Bienvenidos a Voces de Ourense.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues sí, ya estamos aquí de vuelta, ya son las 12, es martes, luego no hay duda, estamos en Voces de Ourense, si están en esta ciudad o en esta provincia, pero es que aunque no estén en esta ciudad o en esta provincia, a las 12 todo se paraliza, a las 12 todo el mundo está pendiente de un tiempo de radio, de un programa de radio, pero no porque el locutor sea el mejor locutor, que también, no porque el programa de radio sea el mejor que se emite, que también, sino porque simplemente es un programa que lo hacen pues quienes precisamente están pendientes de él. Y entonces, claro, si uno hace una cosa, pues lo lógico es estar pendiente de esa cosa, ¿no? En fin, que estamos en Voces de Ourense y que estamos una jornada más encantados de tenerlos ahí al otro lado y haciendo con nosotros este tiempo de radio. Tenemos que hablar de un montón de cosas, pero déjenme que les diga algo. Porque está pasando, ¿eh? Está pasando hay gente que a lo mejor trabaja aquí en Ourense, en la provincia de Ourense, pero que no están empadronados aquí, ni en la ciudad ni en la provincia. Y entonces, de repente, hoy han tenido pues una alerta en el teléfono. ¿Por qué? Pues porque posiblemente estén empadronados en la zona de A Coruña, en la zona de Ferrol. Bueno, la zona de A Coruña creo que era hoy. Claro, eso está bien, esas alertas, me refiero a esas alertas telefónicas que están poniendo en práctica desde hace mucho tiempo los ayuntamientos. Y está bien, claro, cuando hablamos de la España de hace, pues no sé, 20 años, por ejemplo, que la mayoría pues estábamos en nuestros lugares de origen y quien no, pues tampoco llevaba un teléfono móvil de un lado para otro, ¿verdad? Claro, ahora está bien las alertas, pero ustedes imagínense el pobre comercial que en su ruta hoy tenía que visitar, pues por ejemplo, Valdeorras, y que de repente estaba con un cliente en Valdeorras y le empieza a sonar la alerta de Coruña. Poco así locura, ¿verdad? Hay que ir afinando ese tema. De hecho, todos nuestros compañeros de Radio Voz hemos estado hoy toda la mañana muy entretenidos, esperando a que llegara esa alerta, que no llegaba, que sí, que no. Pues lo dicho, que es más, nosotros tenemos una grabación en directo de esa alerta. Sí, porque hoy, entre las conversaciones que vamos a tener, una de ellas es grabada, ya se lo anuncio. No es en directo porque con quien vamos a hablar, pues ahora está realizando esa actividad y entonces no podíamos ni queríamos molestarle. pero justo estábamos hablando con esa persona y le ha sonado la alerta en el móvil. Pues eso, hay que ir afinando un poquito ese tipo de avisos a la población, que la verdad es que nos parece muy bien, ¿eh? Es una cosa que está muy bien pensada y sobre todo, bueno, pues que a lo mejor cuando se produzca alguna situación así un poco de riesgo y peligrosa, va a venir muy bien. Pero lo dicho, hay que ir afinando. Porque imagínense también que a usted le pilla de vacaciones. Y es esa alerta que le va a saltar estando pues en la playa tan ricamente o en la montaña. Y uno que está plácidamente de vacaciones, le llega una alerta de esa y dice, caray, qué forma de romperme el relax y el descanso. Nada, desde aquí a los que manejan la IA, que al fin y al cabo pues es como se hace este tipo de alertas para toda la población, que esa es otra, claro, yo no creo que le llegue a toda la población, será a todos aquellos que de una forma o de otra tengan sus móviles registrados en algún organismo o en algún... porque volvemos otra vez a lo mismo. Si yo me he comprado el móvil, pues pongamos, por ejemplo, no sé, en Toledo, pues a lo mejor no es un móvil registrado en Galicia. Y si yo no lo he dado de alta en ninguna aplicación aquí en Galicia de la Xunta o del Ayuntamiento de Ourense, pues no me va a llegar la alerta. Y si ocurre algo, ¿qué me pasa a mí? Hay que empezar a afinar esas cosas, lo dicho. Los que controlan de la inteligencia artificial, que empiecen a pensar cómo hacerlo aún un poquito más fino y más directo para que nos llegue a quien nos tiene que llegar y, sobre todo, que no nos llegue a los que no nos interesa esa alerta. Hombre, a nosotros, como periodistas, pues siempre nos va a interesar que nos avisen de lo que está pasando, ¿verdad? Pero que yo entiendo que usted, a lo mejor plácidamente, que lleva viviendo aquí en Ourense, a lo mejor 15 años, y que todavía no se ha dado de baja en A Coruña. Mal hecho, eso es lo primero. Pero bueno, quitando ese error que seguro que lo va a solucionar, y que de repente le haya llegado hoy una alerta. Pues vaya susto, ¿no? Diciendo más eso. Es que además ya no me acuerdo lo que ponía en la... Era una alerta sonora, y creo que me enviaban un mensaje al tiempo que enviaban también esa alerta. Creo que era así. Efectivamente, decía algo así como Asega, Citos de Galicia, por mor do simulacro nos concellos de Coruña e Arte iso estase a aprobar o sistema es alerte. Efectivamente, pues era ese el mensaje. Pues eso, usted está tan plácidamente aquí en Ourense que a lo mejor solo lleva un año y no le ha dado tiempo a empadronarse todavía aquí y le llega esa alerta. Pues estaría llamando a su familia, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Coruña e Arte iso que hay una alerta? En fin, como dice una persona muy querida por mí, falar por no estar calado. Pues no, aquí es que no podemos estar callados, y sobre todo cuando tenemos que informarles. ¿Qué es lo que viene a continuación? Ese primer capítulo informativo, ya lo saben, la información de servicio, tiempo y tráfico. É o momento de achegarnos ata Meteo Galicia para saber o tempo que tenemos hoxe aquí na provincia de Ourense. En Meteo Galicia está noso compañero Joel Cid. Joel, bons días.
Hola, moi bons días.
Contanos cómo vimos a pasar esta jornada de martes aquí na provincia de Ourense.
Pois nesta jornada de martes na provincia de Ourense vamos quedar influenciados por unha borrasca xa que se vai ir achegando oeste da península, portando inestabilidade, por tanto teremos unhas horas da mañá de prover algún chubasco ocasional, que estes chubascos, a medida que vai avanzando o día, van se facendo xa máis generalizados, especialmente nas horas da tarde, últimas horas da tarde, que irán se estendendo dende o sur, deixando chubascos de intensidade mesmo moderada, con ventos soprando do sur, frousos e temperaturas que nesta jornada, as máximas, sufrirán un lixeiro descenso, aun así chegaremos na cidade de Ourense unha máxima alrededor dos 24 e 25 grados.
Moitas gracias.
Gracias a ti. Chao, chao.
Puedes escuchar unha Radio Tox. O puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Y cómo no, después del tiempo, pues queremos saber el tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de Ourense? Nos vamos a la Dirección General de Tráfico y se lo preguntamos a nuestro compañero, a Daniel González. Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la Nacional 120 a la altura de Ourense Capital que puede generar dificultades en ambos sentidos, así que tengan especial precaución en esta Nacional 120. Al margen de este incidente no encontrarán grandes retenciones en el resto de carreteras de la provincia ourensana.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
down to the sea. It was boiling all on that day, so I ran to the Lord.
Pues nos pondremos en unos minutos en contacto con los servicios de emergencia por ese accidente que nos comentaba nuestro compañero de la DGT, la Nacional 120. Vamos a ver el alcance que ha tenido ese accidente y se lo vamos a contar, por supuesto, a través de estos mismos micrófonos. Micrófonos que vamos a usar también para hoy, por ejemplo, hablar, como ya les decíamos, con un programa que se está desarrollando en Ocarvaíño. Es esa entrevista grabada que les decíamos, que vamos a tener con la responsable de proyectos de Cruz Roja, porque precisamente ese proyecto se está llevando a cabo por Cruz Roja y los supermercados Eroski. Vamos a saber en qué consiste ese programa, ese proyecto, pero también vamos a hablar con otro colectivo. El colectivo de los abogados y procuradores aquí en Ourense tiene mañana una conferencia convocada para explicar lo que está pasando con ese paso a la pasarela o la pasarela reta para poder tener o poder contar con una jubilación digna estos profesionales que llevan años y años pagando una mutualidad y que ahora esa mutualidad pues dice que de lo que había poco o nada. Y se encuentran pues estos profesionales con que pues en un futuro, cuando quieran jubilarse, no van a poder hacerlo precisamente por esa escasa jubilación. Hablaremos con una de las responsables precisamente de ese de esa plataforma aquí en Ourense. Luego también, como es martes, tenemos cita, ¿verdad? Cita con nuestros amigos del grupo 24 horas. Seguimos hablando y conociendo esa enfermedad, la del alcoholismo, y vamos a ir recordando ya todas esas mociones que se van a debatir en la Casa Grande Provincial, en la Diputación. Están los grupos acercando ya las mociones que van a llevar hasta el plenario provincial. Bueno, pues con todo esto, más lo que nos puedan ir contando ustedes a través del 607-663-747 o a través del 988-366410, hacemos Voces de Ourense. También lo pueden hacer o nos pueden comentar a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es, y como no, viniendo hasta nuestras instalaciones en Valle Inclán, el número 9, en el tercero, les estamos esperando. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. Precisamente estaba recibiendo un mensaje de uno de ustedes que le voy a comentar ahora en la información, porque ahora sí, ahora viene el segundo capítulo informativo y ya repasamos lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Pues iniciamos aquí el repaso informativo y tenemos que hacerlo, como es habitual, en el consistorio. Finalmente, el nuevo diseño de las líneas de autobuses aquí en Ourense lo ha elaborado una consultora especializada que tiene su sede en Madrid. Se trata de CTIM, Centro de Estudios en Transportes y Movilidad. El ayuntamiento le encargó a esta empresa un informe sobre el dimensionamiento básico de la red de transporte público urbano de Ourense, un documento que constituye la base fundamental de los pliegos para la contratación de este servicio y publicados ya la semana pasada. El pliego para la licitación del transporte urbano se publicó el viernes, como decíamos, la semana pasada, y fue entonces cuando los grupos de la oposición pudieron conocer en detalle los planes del gobierno local para el servicio. Tras realizar un primer análisis de la documentación que va a regir el nuevo contrato, PP, PSOE y BNG critican la gestión del Ejecutivo encabezado por Gonzalo Pérez Jácome. El Grupo Popular lamentó la falta de información sobre los pliegos y su portavoz Sonia Ogando hizo hincapié en que estos no fuesen consensuados ni con la oposición ni con los agentes sociales. Por su parte, Natalia González, del PSOE, también criticó la falta de consenso de la propuesta del gobierno local elaborada, leemos textualmente, de xeito unilateral sen participación veciñal e política. La portavoz socialista concluye que la licitación es una oportunidad perdida porque no se tienen en cuenta las verdaderas y reales necesidades de la ciudad. Por su parte, Luis Seara, del BNG, subrayó que la licitación es un traje a medida para la actual empresa adjudicataria. Avanza. Seguimos informando y seguimos contándoles la información que emana desde el consistorio, desde donde nos dicen que el trecho superior de la calle Bedoya, en concreto desde la avenida Buenos Aires hasta la calle Emilia Pardo Bazán, va a estar cerrado al tráfico rodado hasta el día 5 de noviembre. Motivo: la ejecución de obras de canalización y asfaltado. Está permitido el acceso a los garajes autorizados con licencia de vado, también entrada y salida a través de la avenida de Buenos Aires, para los garajes que se encuentran antes del número 2628, y también de la Rúa Emilia Pardo Bazán para los que se encuentren después de esos números. Lo dicho, ese tramo de la calle Bedoya, desde Buenos Aires hasta Emilia Pardo Bazán, cerrada al tráfico hasta el día 5 de noviembre. Del consistorio nos vamos hasta la universidad, porque el Máster de Gestión de Empresas Deportivas del campus de Ourense ya ocupa el séptimo lugar de Europa y se coloca entre los 25 mejores del mundo. El título, que lleva ya 14 años funcionando, tiene en este curso matriculados procedentes de un total de 11 países. Motivador esta matrícula internacional precisamente por el éxito de este máster. Y desde la Diputación nos indican que la Coral de Ruadas, Premio Otero Pedrayo 2024, por su papel muy destacado en la defensa de difusión de nuestra cultura y de nuestra lengua, tal y como valoró el jurado de este premio, jurado de este galardón, que reconoce a las personas o entidades con notable aportación a la cultura gallega, acordó otorgarle este galardón a la formación ourensana, porque no se trata solo de una agrupación folclórica, sino que es una institución galleguista y auspiciada por la generación. La Coral de Ruada fue fundada en el año 1918, dos años antes que la revista NOS, aquí en la ciudad de Ourense, y estuvo muy vinculada al movimiento galleguista, con muchos de los miembros de esa generación, como el propio Otero Pedrayo, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas, próximos a esta entidad. Ya que estamos en la Diputación, pues vamos a hablar, si les parece, de su agenda. A las 9:30 comenzaba a esa hora. El diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, participaba en la inauguración del ciclo de encuentros híbridos Construyendo Futuro, Puente Digital Ourense-Vigo Internacionalización. Ese es el título de ese ciclo que está teniendo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Ya por la tarde, a las 5:30, el diputado y presidente del INORDE, Rosendo Fernández, participará en el acto de entrega de los premios y clausura del tercer concurso de tapas y pinchos de Galicia. Se está desarrollando, ya lo saben, en el Pazo de Vilamarín. Y a las 8, a las 8, el diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, va a asistir al acto de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios, el Colegio Oficial de Veterinarios de Ourense. De una agenda a otra, nos vamos a la de la Xunta. A las 10 de la mañana, el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, se reunía con la alcaldesa de Lobios, con María del Carmen Yáñez. Daremos cuenta, si es que nos informan, de lo hablado en esa reunión. A las 10, seguimos con la agenda de la Xunta de Galicia. A las 10, el secretario seral de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, participaba en la apertura del encuentro impulsando o empleo en el territorio y dentro del marco de la red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo. Está teniendo lugar esta actividad en Boborás y allí también a las 2:20 va a tener lugar la clausura de ese evento. Va a estar el delegado territorial de la Xunta en la misma. Seguimos con la agenda de la Xunta porque a las 8 también el consejero Domar, Alfonso Villares, acompañado por el delegado territorial de Asunta, Manuel Prado, va a participar también en esa festividad de San Francisco de Asís, patrón de la profesión de veterinarios. Aquí va a tener lugar ese acto en el Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Ourense. Nos vamos provincia adelante. La excavación y sostenimiento del túnel de Oserro se encuentra en avanzado estado de ejecución. Esa es la respuesta dada desde el gobierno a los diputados ourensanos del Partido Popular que preguntaron los motivos del retraso de la construcción de ese tramo de la futura carretera que unirá la Nacional 536 con la Nacional 120, también conocida como la carretera de la Pizarra o circunvalación de Obarco, ya que va a unir Sobradelo con la Nacional 120, eludiendo el casco urbano barquense. Añaden en la respuesta que el canal del túnel será ejecutado al finalizar la excavación y el sostenimiento de la boquilla norte. Seguro que los ingenieros saben de lo que estoy hablando. No dejamos la comarca de Valdeorras porque el concello de Obarco tiene abierto hasta el día 31 el plazo de inscripción para los artesanos y productores que quieran participar en el mercadillo navideño. Deberán hacerlo a través del correo electrónico infoturismo@concellodobarco.org. .org, sí. La feria es que estábamos con el punto gal y el punto org. Aquí es infoturismo@concellodobarco.org. La feria se va a celebrar el fin de semana del 21 y el 22 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento, como viene siendo habitual. El horario de apertura será de 11 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. En la selección de participantes se primará a quienes produzcan en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, ser artesano, disponer de sellos de calidad o tener certificación ecológica. Y desde Cartelle nos comentan que un vecino que el concello tiene un problema con una carretera que va desde el campo de fútbol de Outomuro hasta la Teixugueira, justo al pasar el campo de fútbol están cortando árboles y al sacarlos en camiones dejan la carretera toda llena de barro. Este fin de semana, nos dice este escuchante, este fin de semana la dejaron intransitable. Desde que empezaron a cortar no le pasaron ni una sola vez el cepillo. Es una queja que realizan, como decíamos, un vecino o vecina, no lo sabemos, de Cartelle, por el estado que están dejando esa carretera, la que va desde el campo de fútbol de Outomuro hasta las Teixugueira, por mor de ese barro que está quedando en la carretera y que no se está limpiando. Bueno, pues desde aquí se lo comentamos a los responsables del Ayuntamiento de Cartelle porque es imprescindible y sobre todo ahora si vienen lluvias, pues con más motivo urge la limpieza de esa carretera. Y ojo, que estando embarazada puede ser justificable que use un elemento punzante o cortante. Les explico. El 13 de abril de este año, del 2024, un juzgado de Berín dictó una orden de protección. El mandato establecía que un hombre no pudiera acercarse a menos de 200 metros de la mujer que la había denunciado por violencia de género. Pero el acusado no tardó ni 15 días en incumplirlo. El 27, perdón, porque creemos que esta no es la noticia que queríamos. Sí, efectivamente, era la noticia. El día 27 de ese mismo mes, a las 11 de la noche, acudió a la vivienda de la víctima y ella cometió el error de dejarlo entrar. Empezaron a discutir, si bien no tardó en llegar en la violencia física hacia la mujer, que en aquellas fechas estaba embarazada. Sin importarle esto en absoluto, su expareja comenzó a lanzarle diversos objetos contra el cuerpo y la cabeza. Llegó a tirarle incluso un cenicero, agarrándola violentamente de la cabeza y del pelo. Luego comenzó a darle puñetazos en un costado, pero la mujer pudo defenderse, cogió un objeto punzante y se lo clavó en la pierna, logrando así zafarse de su agresor y alertando a las autoridades. Tuvo que ir a urgencias para que le curasen las heridas, sin que eso sí, el feto resultase dañado a causa de esa palizada. El acusado ya conoce la sentencia que tendrá que afrontar. Tras haber reconocido los hechos, hoy cumplirá 6 meses de prisión como autor de un delito de maltrato, ampliándose el alejamiento de la perjudicada a los próximos 3 años. Se le aplicó la atenuante de reparación del daño porque antes del juicio ya indemnizó a la víctima. Contra esta última, por cierto, nunca llegó a formularse acusación. La sentencia deja claro que se vio obligada a agredir al hombre que la estaba atacando y califica un comportamiento como un acto desesperado de defensa. Nos habíamos adelantado. Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Cuando nos vamos al titular y no desarrollamos la noticia. Pero bueno, efectivamente, es un acto de defensa. Y el juzgado, por suerte, pues así lo entendió, de esa mujer que se tuvo que defender de ese maltratador. La verdad es que las noticias judiciales no dejan de ser sorprendentes. Miren, en julio del año 2020, la obligación de usar mascarillas debido a la crisis del coronavirus aún estaba vigente. En aquellas fechas seguían siendo muchísimos los casos activos de pacientes con esa dolencia, y para frenar los contagios era prioritario el uso de esas mascarillas, ¿verdad? Sobre todo en los centros de salud. Pero no en todos los casos se cumplía con esa obligación y en algunas ocasiones se produjeron incidentes que acabaron en la vía judicial. Sobre uno de ellos acaba de pronunciarse precisamente la justicia, que ha condenado a un hombre que, al ser requerido para colocarse la protección en su cara, no solo se negó, sino que además agredió a la persona que se lo pidió. El incidente tuvo lugar el 7 de julio en el centro médico situado en Berín. El acusado acudió a las instalaciones sanitarias sin mascarilla, por lo que nada más entrar, un auxiliar administrativo se acercó a él para pedirle que se la pusiera. Le explicó una y otra vez que era obligatorio hacer uso de ese elemento, pero el paciente nunca llegó a ponérsela. No solo eso, sino que además cogió una bolsa que llevaba, en cuyo interior había un teléfono móvil y una radio, y golpeó con ella al trabajador. Este incidente se ha calificado ahora como un delito de atentado contra funcionarios médicos, por lo que el agresor tendrá que afrontar una condena de 6 meses de cárcel. A mayores, la sentencia establece que abone a la justicia una multa de 90 euros como autor de un delito leve de lesiones. El fallo, con el que el acusado se mostró conforme, establece que indemnice al perjudicado con 1.200 euros. Otros 400 serán para el Sergas en concepto de gastos. Ya que estamos hablando de centros de salud, recordemos que este lunes comenzaba la vacunación anual frente a la gripe y el coronavirus para los mayores de 80 años. En área sanitaria de Ourense, Berín y Valdeorras son alrededor de 35.000 personas que no viven en residencias, las que están siendo citadas a través de SMS para recibir ese doble pinchazo a lo largo de las próximas 2 semanas. Unas 17.000 de aquí al viernes, según apunta Verónica Cibeira, subdirectora de Enfermería de Atención Primaria. Para facilitar el proceso, la campaña se va a llevar a cabo en los centros de salud cabecera de las comarcas, en los hospitales comarcales de Berín y Valdeorras y en Expo Ourense. ¿Quiénes tienen que ir a Expo Ourense? Bueno, pues los mayores de 80 años que pertenecen a los centros de salud de esta ciudad, de la ciudad de Ourense. Se engloban a todos aquí porque nos decía la propia Verónica, no, en este caso Nuria Martínez, que es más accesible y tiene mayor facilidad para el aparcamiento. Como decíamos, lo que nos comentaba esta trabajadora del Centro de Salud de Acuña. Cada día están citados en Expo Urense alrededor de 1.500 personas. Y hasta aquí este repaso informativo. Vamos a dar un paseo por los escaparates. Nada, volvemos enseguida. Y empezamos ya a escuchar las voces que son protagonistas hoy aquí en esta ciudad y en esta provincia.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespang, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Urense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Alpixendra, empresa dedicada al cuidado y atención de personas mayores para mejorar su calidad de vida. Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos sin que tengan que dejar su hogar. También realizamos servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier prestación de ayuda a domicilio. En Alpixendra llevamos 10 años cuidando de nuestros mayores. Llámanos al 988-41-92-35 y te diremos lo que podemos hacer por ti.
Pontevella está de aniversario, 23 años contigo. E para celebrarlo, do 11 o 26 de octubre tenemos actividades para todos. Exposición homenaje o Carrabouxo, estrella do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidad virtual, figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantiles, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo con nosco. Pontevella, cada día una nova experiencia.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to?
Aquí seguimos en Voces de Ourense y seguimos escuchando pues a todos esos colectivos que están marcando el día a día aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Bueno, este colectivo realmente está marcando también el día a día a nivel nacional. Nos estamos refiriendo a los abogados, a los procuradores, y nos estamos refiriendo en concreto, bueno, pues a unos abogados, abogadas y procuradores y procuradoras que quieren que se escuche sus reivindicaciones y sobre todo que quieren, pues miren, algo tan raro como es tener unas pensiones dignas y justas. Precisamente en ese sentido, pues es una conferencia que se va a impartir mañana, miércoles, pero bueno, para hablar de esa conferencia y de esas acciones, tenemos precisamente una de las representantes de esa marcha de abogados y abogadas. Marta Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Más o menos es esa la locura que pedís, ¿no? Tener una pensión justa.
Sí, exactamente. Tener una pensión justa es la locura que estamos pidiendo desde los colectivos.
Y claro, en vuestro colectivo, en otros también, pero en el vuestro, pues existe o existió ya hace tiempo, pues una forma de ir pagando, como autónomos que sois, para tener precisamente esa jubilación. Bueno, si me pongo ya a explicarlo, seguro que meto la pata, pero Marta, cuéntanos un poquito ese proceso que os ha llevado ahora a estar protestando y estar exigiendo esas mejores condiciones.
Bueno, pues nosotros, así como otros colectivos, teníamos que, primero obligatoriamente y luego casi sin opción de escapar, teníamos que cotizar a unas mutualidades privadas que estaban incorporadas dentro de la legislación de seguridad social como alternativas al RETA. Era un régimen que estaba controlado por el Estado también, por diversos cambios normativos que se fueron produciendo, nos fueron dejando, bueno, pues un poco casi olvidados. Y lo que ha pasado es que esas mutualidades, que en principio eran de carácter colectivo, eran nuestras, se han ido convirtiendo en compañías aseguradoras, en compañías privadas, que han especulado con los ahorros que teníamos para nuestras pensiones, y el resultado de eso es que nuestros compañeros están jubilando con pensiones de 300 euros. Son pensiones inferiores a una no contributiva, por lo que es muy injusto. Lo que estamos pidiendo es nuestro derecho, igual que todos los demás colectivos en este país. Hemos pagado durante toda una vida, carreras profesionales de más de 40 años, pagando siempre lo que se nos pidió, igual que hace cualquier trabajador del RETA que paga su cuota de autónomo, pero ahora no se nos corresponde con el derecho que deberíamos de tener a la hora de jubilarnos si se nos deja en situación de absoluta pobreza, en realidad en situación de que no podemos jubilarnos y los compañeros siguen trabajando hasta los 70, hasta los 80 y algunos hasta los 90 años incluso.
Bueno, nos consta algún abogado que ha pasado o pasó de los 90 y que seguía ahí al pie del despacho. Vamos a ver, Marta, claro, es que a lo mejor nos pueden estar escuchando ahora y decir, bueno, pero esta gente ha estado cotizando durante todos esos años, con lo cual, por lógica, ese dinero tendría que estar ahí, ¿no, Marta?
Sí, lo que pasa que como estas mutualidades se han convertido en compañías aseguradoras, aunque inicialmente como mutualidades que son entidades sin ánimo de lucro, han ido articulando una serie de compras en lugar de vamos a ver, las mutualidades, se supone que los beneficios, cualquier beneficio que tenga, debe de reportar en el mutualista, que es el objeto de esa mutualidad. Bueno, pues a través de una serie de reformas legales, como comentaba antes, lo que se ha hecho es esos beneficios, en lugar de distribuirlos entre los mutualistas, se han dedicado a lo que se denominan fondos propios, es decir, fondos de la entidad, y con esos fondos se han comprado sociedades anónimas e incluso otras mutualidades como la de ingenieros, de tal manera que ese dinero está en fondos propios de la entidad, y no se nos distribuye y no se nos atribuye, y nuestras pensiones quedan pues en esas cantidades que estamos comentando tan irrisorias de 300 o 400 euros.
Hablar con un abogado y tipificar yo queda feo, pero Pero es que esto, hombre, si no es una estafa en todas reglas, sí es algo parecido, porque volvemos a lo de siempre, por mucho que se haya hecho un cambio y que me imagino que tendrá su base legal, aquí ha pasado que el dinero de unos autónomos, pues ha ido para, yo creo que se puede decir, para enriquecer a ciertas personas, ¿no? No precisamente para enriquecer a ese autónomo, a ese mutualista.
Sí, bueno, al final como entidad aseguradora que son, pues tienen toda una estructura de altos cargos con unos sueldos, bueno, importantes y no voy a utilizar la tipificación que tú utilizas, bueno, pues porque...
Porque tú sabes que no es así, pero es que no los periodistas eso, somos así.
Cuando nos hemos referido en esos términos, los compañeros han recibido burofax amenazándonos de nuestros propios compañeros de la mutualidad.
Caray.
Entonces, bueno, pues medimos las palabras y que cada uno saque sus propias conclusiones.
Efectivamente, bueno, pues nada, que me envíen a mí el burofax. Aquí estamos en Radio Voz, en Ourense, por si acaso necesitan saber la dirección. Bueno, todo esto, Marta, nos estás comentando porque mañana, como decíamos, hay esa conferencia, coloquio, pasarela al RETA, mañana miércoles a las 6:00 p.m. Cuéntanos un poquito cómo, bueno, va a ser en el Salón de Actos, el Colegio de Abogados de Ourense, y cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar y quién va a ser el que venga a impartir esa conferencia.
Sí, bueno, la conferencia la organizamos desde la plataforma de aquí, desde Marea Negra Ourense. La conferencia está encaminada en que nos hemos dado cuenta de que hay muchos compañeros que aún no tienen conciencia real del problema, no solo porque haya poca información, sino por el hecho de que nuestros propios colegios, bueno, pues están, no voy a decir tapando, pero sí intentando que no se dé mucha publicidad a este tema e incluso dando una cierta desinformación. Lo que hemos hecho como colectivo, bueno, pues avanzando en este año, ha sido crear una plataforma nacional en la que estamos todos los afectados, principalmente abogados y procuradores, pero también arquitectos, ingenieros y químicos que están en la misma situación que nosotros y a los que es importante informarles bien de cuál es la situación que tienen. Tenemos el lujo de contar como ponente con María José Almodóvar Melendo, es una compañera del grupo de trabajo de esta pasarela nacional, que son los que acuden a informar y a reunirse tanto con el propio Consejo General de la Abogacía como con los grupos parlamentarios en el Congreso a los efectos de exponer qué es la pasarela que nosotros queremos o qué es lo que nosotros queremos. Es importante informar también porque se está diciendo, bueno, pues muchos bulos, vamos a llamarle, que queremos destruir las mutualidades, que queremos dejar sin pensiones a nuestros compañeros. Esto no es así. Necesitamos que los compañeros sepan qué es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo una pasarela voluntaria, es decir, el que quiera que se quede en la mutualidad. Se está pidiendo para todos, porque los grupos parlamentarios e incluso informes de alguno de nuestros colegios quieren dejar fuera a nuestros jubilados, lo cual es un sinsentido porque toda esta lucha empezó precisamente por nuestros jubilados, porque están mal viviendo o teniendo que trabajar fuera de edad por culpa de esta situación, y lo que pedimos principalmente es que nos reconozcan año por año, no porque sí, sino porque es un derecho constitucional y porque así se han hecho todas las integraciones anteriores de otros colectivos que estaban en mutualidades en el régimen de seguridad social. Nosotros hemos pagado todos los años que hemos estado de alta y por lo tanto los tenemos cotizados. Entendimos que tienen que reconocérsenos todos esos años a todos los que hemos pagado. Nos gusta hablar de fondos alternativos, porque ellos ahora nos dividen, que si unos somos alternativos, que si otros somos complementarios, que si unos somos pasivos. No, se trata de pedir que todas las cuotas o fondos que nosotros hemos ingresado en esa mutualidad como cotización para nuestras prestaciones sociales puedan transferirse a la seguridad social. Repetimos otra vez, porque nos están atacando por ahí, digo atacando literalmente, no queremos que nos regalen nada, queremos irnos a la seguridad social con nuestro dinero y seguir contribuyendo como todos los demás ciudadanos de este país para obtener la misma pensión que tienen los demás ciudadanos de este país.
Pues lo que decíamos al principio, Marta, que pedís algo tan ilógico como es simplemente tener una pensión digna, me llama mucho la atención el tema también de los colegios, porque que bueno, precisamente hace una semana, un par de semanas, estábamos aquí con un grupo de música y tú dirás, ¿qué anda hablando al este de un grupo de música? Bueno, pues te explico, porque hablaba con ese grupo que hacían y hacen actuaciones en directo y hablábamos de esas modas ahora, ¿no? De los tributos a y de las orquestas. Y decía, bueno, es que si los músicos no hacemos música, no habrá orquestas porque no tendrán que cantar, ni habrá tributos porque no tendrán que cantar. Y esto me recuerda un poco, pues eso, lo del colegio. Por lógica, el colegio tendrá que defender a sus colegiados, porque al fin y al cabo los colegiados sois los que pagáis ese colegio y a todos los que trabajan en ese colegio. Pero bueno, son estas cosas que pasan y que uno no entiende. Recordamos, Marta, esa conferencia, coloquio, pasarela a Reta, será mañana miércoles 16 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Ourense. Marta, muchas gracias y nada, que aquí seguimos para seguir informando.
Muchísimas gracias por vuestra atención.
Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vuelve el menú del día de Artesanos de la Cocina Peima. Disfruta de martes a viernes de los platos más tradicionales y caseros preparados al momento. 4,50 los primeros y 6,50 los segundos. Puedes hacer tu pedido llamando al 988-684-806 o si lo prefieres directamente en nuestro local de Marcelino Suárez 21 o Barco. Además, los fines de semana tenemos comida por encargo para llevar. Artesanos de la Cocina Peima, 988-684-806.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra, a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Pontevella está de aniversario. 23 años contigo. E para celebrarlo, do 11 o 26 de octubre tenemos actividades para todos. Exposición homenaje o Carrabouxo. Estrella do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidad virtual. Figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantiles, zona gaming y moito máis. Ven a festexalo con nosco. Pontevella, cada día una nova experiencia.
Peluquería Barbería Toño en Arrúa te ofrece una gran variedad de cortes de pelo de caballero, clásico, tradicional, moderno, cambios de forma y color, retoques de barba y bigote, mechas, tintes, hidratación. Utilizamos las mejores marcas del mercado para el cuidado del cabello. Trabajos personalizados al gusto del cliente. Peluquería Toño, donde cada hombre encuentra su estilo. Te esperamos en nuestra nueva dirección, calle Silveira 5, Arrúa, teléfono 610-927-291.
Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespan, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala.
Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, run to the rock. Please hide me, run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out.
Pues seguimos y continuamos, como es lógico, buscando las voces que siguen protagonizando la jornada. Voces que nos llegan, por ejemplo, desde el ayuntamiento, voces que nos llegan desde las bancadas del Partido Popular. El día de ayer no pudimos escuchar el comentario de los populares con respecto a ese pliego para la licitación del transporte. Hoy ya podemos escuchar a la portavoz popular, a Sonia Ogando.
Es un pliego complejo y muy serio por su importe económico. Y el Partido Popular no va a realizar una valoración a la ligera y vamos a seguir estudiándolo detalladamente. Pero por lo que hemos visto en el perfil del contratante, porque no tenemos otra información, creemos que no se adapta a las necesidades actuales y futuras de nuestra ciudad, como por ejemplo el transporte metropolitano, que beneficiaría a miles de ourensanos. Y el hecho de sacarlo sin haber tenido contacto con los agentes sociales y el resto de los grupos, consideramos que es una huida hacia adelante, en un momento en el que el funcionamiento de los autobuses urbanos lleva meses siendo caótico por la gestión del alcalde. Hay que recordar que tenemos autobuses nuevos, que un día sí y otro también están averiados, que no pasan la ITV y mientras la gente se queda tirada en las paradas o llega tarde a trabajar.
Sigue siendo, como es lógico, polémica y punto de distanciamiento aún más entre oposición y grupo de gobierno aquí en Ourense. Pasamos de las filas populares a las socialistas porque su portavoz, Natalia González, exigía al gobierno municipal que no dejara morir ese servicio de Santarna Casa. Escuchamos a Natalia González.
Hoxe, dende o Grupo Municipal Socialista, reclamamos na Xunta de Área de Servizos Sociais que o Goberno de Jácome non deixe morrer o servizo de Santarna Casa e que o publicite axeitadamente. Este Goberno non se preocupa de dar resposta a unha necesidade básica para as persoas dependentes e maiores que viven soas na nosa cidade. Insistimos en que é imprescindible ofertalo e xestionalo apropiadamente para que non acabe desaparecendo por completo en pouco tempo. O caos e a desidia deste alcalde amosada pola prestación do servizo quedou patente ao deixar morrer anteriormente o comedor sobre rodas e non ter previsto nada mentre se poñía en marcha o Santarna Casa. No día de hoxe coñecemos que dende que rematou o comedor sobre rodas, 6 meses o servizo estivo abandonado, había 58 persoas usuarias e a día de hoxe temos 37 persoas usuarias e máis de 5 que estarían pendentes de alta, o que supón xa, en poucos meses, un 20% menos de persoas usuarias. Hoxe aproveitamos para insistir, antes de que sexa tarde, que o Concello de Ourense ten que asumir a súa responsabilidade, ofertalo e xestionalo apropiadamente. Senón, o desenlace está claro. Nin comedor sobre rodas, nin Santarna Casa.
Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out.
Y seguimos recogiendo las voces que marcan la actualidad en este caso, desde el BNG, porque esta formación inicia una campaña informativa sobre ese nuevo modelo de financiación para Galicia. Precisamente la formación nacionalista presentaba a través de Sarine Núñez y de Noa Presas y Iago Tavares esta nueva campaña. Escuchamos en primer lugar a Sarine Núñez.
Esta convocatoria pública, esta convocatoria que fai o BNG na comarca do Lenzo Carballiño, pois estamos aquí para presentar pois unha nova campaña política que lanza o BNG a nivel nacional e que explicaremos aquí a respecto da nosa comarca tamén o traballo que imos desenvolver nos distintos concellos da nosa comarca. É unha campaña política vinculada ao tema do concerto económico, un novo concerto económico para o noso país. Os acompáñame pois dous diputados que temos no Parlamento, Noa Presas e Iago Tavares, que tamén farán unha pequena intervención tamén ao respecto das claves políticas que sostén esta campaña. Bueno, a nosa campaña fundamentalmente pois vai a versar en varios actos públicos, tanto na cidade de Ourense como na vila do Carballiño como en Barbadás. En estas tres localidades traballaremos para plantexar un acto público en cada unha delas, onde chegaremos con as nosas propostas á cidadanía. O de Barbadas xa está prefixado para o martes 29 e nas outras localidades pois hoxe daremoslle forma no Consello Comarcal da tarde. Faremos tamén un reparto de folletos informativos en mesas informativas nas distintas tamén localidades e concellos da comarca, entre elas pois no Pereiro da Guiar, que está xa prefixada para este xoves 17. Estaremos tamén no Concello de Ourense, no Carballiño, en Barbadás e en outras feiras así de máis das máis importantes da comarca, como pode ser pois Nogueira de Ramuín, Castro Caldelas e Trives. Procederemos tamén a un reparto de distinta cartelería que temos aquí por arriba da mesa tamén nos distintos concellos da comarca, para tamén chegar con esta información ás veciñas e vecinas danos a controlar a nosa comarca política. E xa
deixo. E aí, Sarine Núñez, que dejaba ya a Noa Presas, pues por nosotros tamén, por supuesto. Escuchamos a Noa Presas.
BNG estamos impulsando esta campaña que se chama Galiza coa chave dos seus cartos para socializar e chegar a xente sobre o que entendemos que é o debate máis importante que ten o noso país neste momento. Un debate importantísimo e que o Partido Popular está emperrado en negar para que non se vea, porque cada vez que falamos disto vemos a súa debilidade política. Desde o BNG sempre insistimos nunha idea. Cando se fala de sistema de financiamento sona moi abstracto, parece unha idea abstracta que non afecta ao noso día a día, pero realmente é todo o contrario. Cando falamos de financiamento, falamos de como se nutren os orzamentos das arcas públicas e falamos de como se financian os nosos servizos públicos esenciais. A día de hoxe, co modelo que temos, Galiza paga os seus impostos, todos os galegos e galegas pagamos os nosos impostos, iso vai a unha caixa no Estado, e o Estado quen despois reparte para que poidamos cumprir coas nosas competencias tan importantes como a sanidade ou o ensino. A realidade é que con este sistema Galiza está perdendo. Se vemos, por exemplo, os últimos datos da liquidación de 2022, se o Estado recadou máis de 15.000 millóns de euros dos galegos e galegas, Galiza só recibiu 10.000, é dicir, unha diferenza de 5.000 millóns de euros que afecta as nosas arcas públicas, que significa que temos menos recursos para construir, se preciso, un novo hospital en Ourense, para construir un centro de atención ás persoas con discapacidade de maiores de 21 anos e que sexa de xestión pública e directa, para construir novas infraestructuras que nos conecten adecuadamente con Portugal, para reparar as que xa existen ou, en definitiva, para prestar todos esos servizos que unha poboación tan avellentada como Ourense precisan. Esa é a realidade deste debate, que nos intentan inocular que é algo que non é importante e que é abstracto, pero que en realidade afecta todos os días da nosa vida e afecta que tipo de servizos ten o noso país.
Pues voces, voces que están llegando hasta nuestra redacción, voces que dan sentido a este tiempo de radio, a Voces de Urense.